esta semana el tema central en Torre de Babel es...
Buenos días, en esta ocasión en Torre de Babel hemos querido invitar al Contralor del Departamento, Carlos Fernando Pérez, que fue elegido por 10 de los 15 diputados de la Asamblea de Santander hace algunas semanas. Y pues como todas las elecciones públicas en estos tiempos de las redes, decía César Humberto Eco antes de morir, ¿no? Tan profético, que las redes sociales le dieron cédula de ciudadanía a una legión de idiotas. Un poco, muy duro Humberto Eco ya, para significar pues que las redes es un espacio del anonimato, de soledad, donde todo el mundo dice de todo, insulta, agrede, argumenta, plantea ideas muy interesantes, conceptos, opina, etc. Y traemos a colación de nuevo el texto de Humberto Eco, porque estas elecciones y el mundo de la política y de lo público en los tiempos de las redes sí que se ha vuelto compleja, polémica, se señala, se dice, etc. Decía un filósofo muy leído por estos días, se me escapa el nombre, ahora lo vamos a recordar, que tratamos siempre de construir, que es un poco como el propósito del principio moderno de la democracia, una república de ciudadanos, y terminamos fue construyendo lo que hay hoy, una república de fans. ¿Cuáles son sus fans? ¿Quiénes me siguen? ¿Quiénes no me siguen? Y eso obviamente está catalizado por el mundo de las redes. Hemos querido invitar al Contralor un poco para que nos cuente quién es él, para que nos aclare a la opinión y a nuestros oyentes los señalamientos que se le han hecho, en el sentido de que es un contralor de bolsillo del gobernador, que fue elegido por los políticos, en fin. Y un poco para aclarar todo eso, porque no hay como ir a la primera fuente, y de eso se trata, ¿no? De confrontar las diferentes opiniones, los argumentos y los criterios que hay sobre los diferentes temas de lo público, que siempre lo doy. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días a todos los radioescuchas de Torre de Babel, y por supuesto bien, muy agradado de estar aquí nuevamente acompañando el tema y muy interesado en desarrollar la idea de que en lo local, en las regiones, se ejercite la democracia en el contexto, digamos, desequilibrante de que las redes sociales, digamos, orientadas por la superstición, el mito y fundamentadas en la emoción, logran crear corrientes de pensamiento, porque estoy de acuerdo que no crea corriente de pensamiento ni siquiera crea postura, pero logra crear esa masa amorfa que de opinión, del famoso estado de opinión, donde se dice de todo pero nadie responde por nada. Y lo segundo es que de todos modos esos excesos, porque así es la ley, así es la filosofía de la ley, llega después. También es cierto que puso en la agenda, y a propósito del controlador que venga, que esté con nosotros, puso en la agenda el tema de que debe ser reglamentado el uso de las redes para que respondan por lo que dicen, desdicen y destruyen, porque destruyen, ¿no? Debe ser reglamentado. Claro. Entre otras cosas, en las redes fueron bienvenidas, las redes, a la participación, a propósito de la Constitución del 91, profesor Julio.
Sí, hay una beta muy positiva.
Que no se ha explotado y que no se ha, y que no se ha logrado.
Que no todo el mundo ha logrado
comprenderla.
Validar.
Exactamente.
Y usarlas y comprenderlas.
Y yo creería.
Pero hay también un componente de las redes supremamente complicado.
Porque falta la educación para el uso de las redes.
Los estados de ánimo terminaron convirtiéndose en la materia prima de la opinión, ¿no?
Los estados de ánimo, las emociones.
Sí, las emociones no son, dice la profesora,
buena consejera,
la
¿no?
profesora Nussbaum, las emociones negativas y constructivas. Se trata de potenciar las emociones constructivas. Entonces decíamos aquí, haciendo esta introducción, pues que hemos invitado hoy al señor Contralor del Departamento, Carlos Fernando Pérez, poco para dilucidar todo quién es él, de su origen, y toda esta polémica, pero también toda la argumentación que se ha blandido sobre su elección. Torre de Babel y el invitado central de la semana. Señor Contralor, ¿cómo está? Gracias por venir a Torre de Babel de la Universidad Industrial de Santander.
Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Venía corriendo?
Sí, el faro.
¿Usted es atleta, no?
Pues sí, hago bastante deporte, monto bicicleta.
Ah, perfecto.
Es la autorregulación.
Perfecto, perfecto. Sí, escucha bien ahí.
Sí,
perfecto.
Señor. Sí, señor.
Ah, bueno, ¿qué más?
No, bien, complacido de estar acá por primera vez en la Torre de Babel. Tengo las mejores referencias de este programa y de...
Bueno, gracias.
Ya tuya como periodista.
Tratamos de hacer aquí periodismo que nos acerque un poco a la verdad, a la realidad. Decíamos en la introducción que la elección suya ha estado muy cargada de polémicas, pues como siempre, hoy en día lo público es muy polémico por la presencia del factor de las redes sociales, ¿no? Que le dio ciudadanía a todo el mundo para que diga todas las barrabasadas del mundo como los buenos argumentos. Las redes es un mar infinito de cosas. ¿Quién es Carlos Fernando Pérez? Mirando un poco para la entrevista, usted ya ha sido funcionario de la Contraloría, usted ha sido candidato al Consejo, ha desarrollado una vida pública muy, muy amplia, muy interesante, conoce lo público y no es cualquier funcionario. Y uno, decíamos aquí hace 8 días con un invitado, que uno de los principales problemas de los alcaldes de esta época es que se rodean muy mal de asesores. Llegan con poco conocimiento de lo público y, para completar, se rodean de unos asesores que no conocen lo público. Y de eso sale cualquier demonio. ¿Quién es Carlos Fernando Pérez?
Bueno, un santandereano, amante de esta tierra, nacido aquí en Bucaramanga hace 48 años. Estudié mi primaria en el barrio Villabel de Florida Blanca, en la escuelita Domingo Sabio. Posteriormente hago mi bachillerato en el Colegio Militar. Antes se llamaba Academia Militar, en la época que
claro,
yo salí.
Claro, aquí, enseguida, de donde funcionaba don Jesús el Mago.
Ahí que uno cuando iba para el colegio veía semejantes
las colas. Sí, claro, claro.
La gente que no tenía cómo pagar la consulta, entonces traía las gallinas, de todo traía.
Y curaba, ¿no?
Sí, tremendo. Luego estudio Economía en la Universidad Santo Tomás. Una vez salgo egresado, me sale una oportunidad laboral en Aguachica César. Y estuve allí por 12 años... ocupando cargos públicos. Estuve como asesor del SENA en el Cesar, luego fui jefe administrativo y financiero, luego estuve como subdirector en un hospital de segundo nivel, y conjugando con la vida política, ¿no? Haciendo
claro.
Campañas. Transcurre así la vida y hago una maestría en administración de empresas, luego hago una maestría en gestión pública y gobierno, una especialización en gerencia pública.
No, excelente.
Y vengo a Bucaramanga nuevamente a mi tierra y se me presenta la oportunidad de aspirar al Consejo año 2011.
Sí, recuerdo, sí, por el partido de la U.
Por el partido
¿Cómo
de
le
la U?
Fue?
Pues,
¿no salió elegido?
Pero le cuento que me fue muy bien, Julio. O sea, llevaba 15 años fuera de mi ciudad y llego a través de una iglesia donde asisto, Iglesia Cristiana de la 27 con 34. Ahí me ofrecieron el apoyo, el respaldo. Sacamos 2.555 votos, si no estoy mal. Nos hicieron falta 7 votos para obtener la curul.
Una inmensidad. También candidato de sectores, digamos, cristianos.
Y buen tipo.
Y zapatero, además.
Pues, una particularidad que él... Yo me acuesto el domingo siendo concejal por un voto. Entonces, al otro día cuando yo digo, pero faltan unas mesas del norte, yo no hice mayor trabajo en el norte. Entonces yo le dije a Cristian, cuide usted los votos, yo no tengo tiempo.
¿Eran del mismo partido?
Sí, de la U.
Bueno, quedó en casa la curul.
Sí. Ahí decía dormir.
Le pasó lo de Rojas Pinilla. ¿Por qué ha habido tanto ruido? ¿Por qué hubo cierto ruido en la elección del contralor en el sentido de señalarle a usted primero que usted era producto del arreglo de unas casas políticas para poner un candidato afines a la política, que usted es una ficha de la familia Aguilar? ¿Cómo se construyó esa percepción. ¿Cuál es la relación suya con los Aguilar antes de amistad? ¿Han tenido militancia política?
Pues ciertamente cuando Richard Aguilar fue candidato yo apoyo a Richard, pero curiosamente yo llego a la Contraloría no por Richard, yo llego a la Contraloría porque yo apoyé a Iván Aguilar cuando fue diputado, yo lo apoyo a él en su aspiración. Él me brinda la oportunidad de que trabaje en la Contraloría, yo inicio como secretario general en el año 2012. Me gano un espacio ahí con el Contralor y queda una vacante como Contralor Auxiliar y él me pide que la supla. Entonces fue más un tema de espacio ganado por confianza, por trabajo.
Por trabajo.
Sí. Entonces, ciertamente en esta campaña pues acompañé el tema de Mauricio, pero siempre la tuve muy clara, Julio. El periodo que me corresponde a mí son 2 años.
Es atípico, ¿no?
Es muy atípico. El acto legislativo 04 del 2019 determinó que los periodos de los controles deben ser como los de control interno, periodos traslapados, 2 años de un gobierno y 2 años del otro. Entonces, nosotros los de ahorita somos un periodo transicional que vamos por 2 años. Se habla que el control va a ser previo, pero aún no está reglamentado. Entonces, yo sí tenía primero, me retomo hacia atrás y digo que el proceso de elección no fue un proceso fácil, fue un proceso que tocó estudiar. Yo creo que ustedes comparten conmigo la imagen que tiene la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ella fue la que adelantó el proceso, un proceso muy transparente. Yo quedo de cuarto en las pruebas, quedé de segundo, pero en la calificación final quedo de cuarto por la experiencia. Había unas personas con mucha más experiencia que yo en control fiscal y les daba más puntos.
Claro.
Corro con la suerte que el ruido que sí le hacen bastante al doctor Díaz.
A quien quedó de primero.
A quien quedó de primero.
Que renuncia.
Él renuncia. Entonces,
eso también fue una fuente de suspicacia y de escándalo.
Sí, pero hay que ver que este proceso empezó en junio.
Del año pasado.
Del año pasado. De junio a diciembre cambian mucho los panoramas laborales.
Sí, no había empezado la campaña y no claro. Se sabía quién iba a ser el gobernador y tal.
Hoy, con Pablo yo nunca he tenido la más mínima relación. Sí, alguna vez estuve en alguna conferencia con él y tuve la oportunidad de... Es una persona que sabe mucho de control fiscal en Colombia y creo que él hoy está aspirando a algo del Consejo de Estado. Entonces es una persona con gran trayectoria.
No, por supuesto.
Que él no le interesaba ahorita. O sea, en junio estaba pensando una cosa, ya en diciembre le cambió el panorama. Entonces la gente sí le puso la suspicacia que como que hubo un arreglo, pero no hubo tal arreglo. Eso, como dice el dicho y el adagio popular, al que le van a dar, le guardan o le calientan. Entonces tuve la oportunidad de quedar de tercero. No había terna todavía cuando Pablo renuncia. Entonces dicen, que Pablo renunció a la terna. No, todavía estaba, era la lista de elegibles. La terna la tenía que conformar la nueva asamblea. Y cuando la conforman, pues yo estoy dentro de la terna.
Claro. ¿No?
Y ahí pues pude hacer el ejercicio de hablar con los diputados, presentarme, que me conocieran. Y es así como de 16 posibles votos, uno se declaró impedido. Tenía unos procesos ahí de responsabilidad fiscal en la Contraloría. Y de los 15 actos para votar, pues consigo el respaldo de 10 votos.
Incluso 2 votos, César. Uno del Polo Democrático, el
Camilo, diputado
Camilo Torres.
Sí.
Y la diputada Anabel Tarazona de La Liga votó por... Antes de darle la palabra a César, quiero... ¿Usted es consciente de lo complejo, lo suspicaz, lo difícil que es hacerle auditoría a un gobernador de la Casa de los Aguilar, que es una casa que tiene un poder clientelista muy fuerte? Bueno, ha puesto 3 gobernadores, pero que es muy cuestionada. ¿Usted es consciente de eso?
Pero Julio, es que yo...
O en este caso al gobernador,
sí,
¿o qué?
Pero es que yo no alcanzo a auditarlo a él. Es que ese es el tema. El año entrante, cuando vaya a auditar la agencia del 2020, porque es que no está reglamentado aún en Colombia, no quedó reglamentado el acto legislativo 04 que nos permite el control previo. Entonces el año entrante yo voy a auditar el 2020. Y lo que voy a poder auditar de Mauricio es muy poco porque este año empiezan los procesos contractuales.
Por ejemplo, la gobernación adjudicó el programa PAE, que es una fuente de
discusión
de impresionante hace unos días.
Sí.
Si un ciudadano o una de las firmas y de las empresas que no pudo ganarse el contrato genera una denuncia, usted sí tiene ahí,
sí, claro.
Debe generar un proceso investigativo, sí. Y debe dar una opinión. O sea, tampoco es que...
No, sí, pero entonces te respondo, mire, el gobernador ha sido claro, lo he acompañado en 4 de las 6 reuniones que han hecho de los talleres programáticos para plan de desarrollo. Tiene la claridad que la Contraloría es un ente totalmente independiente, autónomo.
Sí.
Y pues las personas que me conocen como Carlos Fernando, como persona, saben que soy así.
Claro.
Tengo el criterio y el carácter y el conocimiento para determinar qué se hace bien y qué no. Y tengo cómo decir las cosas. Muchos me estigmatizaron pensando que iba a llegar a echarme aire. Y hemos tenido un mes de mucho trabajo. Ya llevo un mes al frente de la Contraloría, mucho trabajo. Y hemos podido pues mostrarle resultados a la ciudadanía, aunque
sí.
no han sido los resultados que yo quisiera, pero para allá vamos.
Bueno, César, es una mezcla de hombre de la política, pero también es un tecnócrata. Tiene un MBA en la Santo Tomás, ha estudiado, es economista, ha hecho política. Hace ya tiempo no teníamos, digamos, una persona de ese origen. Y eso es bueno. El mundo de lo público tiene que ser una mezcla armónica entre la política, entre el conocimiento de lo público y la tecnocracia. ¿Qué más, César?
Bien, profesor Julio y Carlos Fernando, doctor Carlos Fernando Pérez, un agradado porque usted esté en este programa, sobre todo teniendo en cuenta que es la Universidad Industrial. Y la Universidad Industrial tiene su lugar, y su lugar es la academia, y en la universidad se viene a aprender.
Y soy egresado de la Universidad Industrial también, tengo una especialización en gerencia pública, la UIS. Claro.
Entonces la pregunta es la siguiente, estamos obligados al ABC, al abecedario, ¿no? Y a propósito del tema de redes y la gente, y criticamos sin tener conocimiento, dos preguntas sencillas, pero que para entrar el debate por ahí. ¿Cuál es la función de una contraloría? Para que la ciudadanía sepa, ¿cuál es la función de una contraloría? ¿Para qué sirve una contraloría? Y lo segundo, si bien usted no va a auditar el tema del actual gobernador, pero sí le corresponde auditar al periodo anterior.
Sí, señor.
Y hay caminos que se cruzan, ¿no? Proyectos que siguen y se cruzan. Entonces, ¿cómo va a hacer esa diferencia? Entonces, ¿para qué es una contraloría? Y usted, ¿cómo está pensando hacer su carta de navegación en la contraloría?
Gracias, César. Complacido de saludarte aquí también. Bueno, la Constitución Política sufre ahorita un cambio con el Acto Legislativo 04. Se establece que la función principal nuestra es ejercer control fiscal. ¿Qué es control fiscal? En palabras sencillas, para las personas que hasta ahora nos escuchan, es revisar que se hayan invertido bien los recursos, el dinero, la plata, que se haya invertido bien, que no se hayan robado los dineros públicos, que no se hayan desviado, y que se hayan hecho inversiones que le convengan al departamento. Eso es lo que es control fiscal. Frente a la segunda pregunta, casualmente la Honorable Asamblea del Departamento, por medio de proposición, me pide que audite nuevamente lo que es el programa de atención escolar, el PAE, de las vigencias 2016 a 2019. ¿Por qué? Me pidieron un informe de cuáles fueron los resultados de las auditorías de estos periodos 2016, 17 y 18. Y el informe que yo les presenté fue 20 hallazgos administrativos y 2 hallazgos disciplinarios. No, la Contraloría General de Santander no sacó un hallazgo penal. Y nosotros sabemos las condiciones de lo que pasó. Una secretaria de educación que está...
Detenida, que está pagando una...
Pagando...
tiene detención domiciliaria.
Sí. El exgobernador también tuvo un problema,
claro,
por eso mismo.
Claro, estuvo... Estuvo prácticamente detenido hasta la segunda semana de enero.
Sí, la pregunta sería, ¿qué borraron? ¿Queda en la opinión pública, queda en el ambiente, algo borraron?
Sí, o sea, la Contraloría o algo borraron o no hicieron lo que tenían que hacer.
Que para el caso es lo mismo, ¿no?
Entonces, la Asamblea me pide que empiece a hacer ese proceso auditor. Hasta hoy estoy notificando al equipo que va a hacer ese proceso auditor. Entonces, esperamos a ver qué va a salir, ¿no?
Claro.
Y de ahí pues poder entregar resultados. Acá a uno, yo siempre he dicho que a uno la vida lo mide por los resultados y no por las buenas intenciones. Entonces yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no lo llevo de la mano con resultados, nada podemos hacer. Yo inicio con, cuando llego, pues había un escándalo con el tema de IDESAN, y es sí. a lo primero que acudo a caminarle a eso. Y un paréntesis, Julio hablaba y cuando yo llegué ustedes estaban hablando de la importancia de las redes sociales. Hace 15 días por redes sociales hicieron una denuncia pública con una actuación de un contrato en el área metropolitana de Bucaramanga.
El área metropolitana, sí, que incluso estaba vinculado el ejército, las Fuerzas Armadas, con unos temas de información y unas antenas.
Sí. A raíz de esa denuncia, pues vamos con el grupo de reacción inmediata a la entidad y observamos que ciertamente hay unas irregularidades, tanto que el señor alcalde pide la remoción del director de una vez y salió de la entidad de una vez.
Claro.
Y ahí estamos adelantándole.
Un ciudadano de a pie que tenga sospecha, tenga información, incluso tenga pruebas de que un funcionario público de cualquier municipio o del departamento firmó un contrato espúreo, firmó un contrato amañado, recibió una comisión, una coima, hubo una selección absolutamente subjetiva del contratista, puede directamente por un anónimo o directamente por redes informar o denunciar eso a la Contraloría y él puede estar seguro que hay una reacción.
Sí, señor.
Por ejemplo, alguien puede decir, mira, yo sé que en esta dependencia de la alcaldía de Florida Blanca, por ejemplo, de Piedecuesta, firmaron un contrato y aquí se están robando la plata. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la hoja de ruta?
La verdad fue que en los primeros días que tuve la oportunidad de salir a medios, una vez posesionado, manifesté que los ciudadanos que estén interesados, que tengan conocimiento de lo que tú estás haciendo referencia, en el presentar alguna denuncia, me la hagan conocer, y han sido muchas las que nos han llegado.
Claro.
¿Cierto? Entonces yo tengo un PGA, que es Plan General de Auditoría, que es la planeación del proceso que voy a hacer durante el año. Entonces yo voy cuantificando cuál es más urgente por hacer,
claro.
¿A cuál hay que darle prioridad. Y entonces ahí van de la mano las denuncias que han llegado los ciudadanos, y se le da prioridad. Y para mí es más importante que yo no ir a una entidad, y casualmente la próxima semana voy para Cali al primer congreso de Contralores, donde ya hemos venido hablando vía telefónica sobre la importancia de que hay que cambiar el control fiscal. El control fiscal tiene que sufrir un cambio, porque yo mando a hacer una auditoría regular, que es lo que comúnmente conocemos, a una entidad pública. Entonces le revisamos que la línea ambiental, que el predial, un poco de cosas que lo que genera es un informe de 100 hojas para decir hallazgo administrativo 3. Eso no representa.
Contralor, vamos a hacer la pausa y retomamos. Estamos con el Contralor Pérez, nombre de la política, pero también de la academia. Es un tecnócrata en los temas administrativos y me parece muy bien un poco para la labor que hay, porque hoy en día se denuncia más, hay más escándalos de corrupción, la gente, hay más condenados, hay más procesos, hay más denuncia, más señalamientos, pero la gente en la calle tiene la percepción que la corrupción nunca se acaba, que es una cosa cada vez más grande. No sabemos, desde hace un tiempo por acá nos han dicho que anualmente la corrupción en Colombia equivale a 50 billones de pesos, pero no sabemos de dónde salió esa cifra. Nadie da evidencia fáctica de esa cifra. Lo cierto es que es mucho. La imagen que hay de la Contraloría en la calle, primero, es que es una oficina donde los funcionarios son de muy bajo nivel académico y que son cuotas de los políticos, de los diputados. Que allí se tapa todo. Que allí no hay, un poco como usted decía, no hay investigaciones falladas, no hay... La gente quiere culpables y responsables de los hechos de corrupción. Que no pasa mucho, hay una imagen... ¿Cómo hacer para que las Contralorías retomen una imagen que tuvieron otrora, si la tuvieron? Yo no tengo, porque para muchos las Contralorías hay que acabarlas, eso no funcionan. ¿Cómo ve usted ese tema?
Coincido con el concepto que tú das, porque el primer día que llego a la entidad y reúno a los funcionarios, les digo, tristemente la imagen que tenemos es muy baja, ¿no? Esto tenemos que recuperar, o empezar a recuperar la imagen de la entidad. Nosotros, en la maestría que tuve de gestión pública y gobierno, mi tesis de grado es sobre cuánto recaudan las contralorías a nivel nacional de los procesos que inician. Se recauda el 2%. O sea, es una cifra irrisoria.
El 2% es lo que se pierde, de lo que se roba.
De los procesos que se adelantan, porque mucha plata se roba y no se adelantan procesos, ¿no?
Sí, de lo que se denuncia.
De lo que se denuncia. Entonces es una cifra irrisoria.
También.
Irrisoria.
Lapicero.
Entonces, estamos en esa tarea de mejorar la imagen de la entidad y es con hechos. Eso se puede mejorar, es con hechos. Entonces estamos detrás de poder hacer procesos de auditoría serios, concisos y los que nos pueden ayudar son los ciudadanos diciendo, miren, en tal entidad pasó esto de manera concreta, y así nosotros vamos directamente a investigar eso que nos denuncian.
Iba a plantearle lo siguiente ahí, otra vez, recordando que estamos en la Universidad Industrial. Digamos, usted que ha sido ejecutivo de la Contraloría y ahora directivo de la Contraloría, o sea, ha estado en los dos planos. O sea, conoce, por ejemplo, el control fiscal. Y ahora con la responsabilidad que tiene, digamos, y usted dice, tiene un congreso en Cali, ¿qué le cambiaría a usted a la Contraloría? O sea, a ese régimen, ¿usted qué le cambiaría? ¿Qué le aportaría? O sea, ¿cuál sería, si en su poder estuviera reformarla, qué le cambiaría?
César, lo primero, el tema de que las auditorías deberían ser todas... nosotros tenemos varias clases de auditoría. Una es la auditoría express, una es la auditoría regular, una es la auditoría especial. Yo me iría por solo auditorías express. Es que la auditoría regular...
¿Esas cuáles son? ¿Las que hay que hacer
de una,
inmediatamente?
Inmediatamente, y va uno a un caso específico. Entonces ya uno encontrando un caso específico, pues de ahí se desprende a hacer otras investigaciones. Pero es que las regulares me generan desgaste de tiempo, de papel, y no
pero alguien tendría que hacerlas.
Pero es que, por ejemplo, yo preferiría dedicar a dos profesionales de la entidad que hagan un estudio ambiental de lo que pasa con el medio ambiente en el departamento y no estar en cada municipio auditando la línea ambiental, porque me desgasto en eso.
Sí,
la
sí.
Gente lo que quiere ver es resultados.
Resultados.
Y la plata se pierde a través de
la contratación. Cerrar los procesos, que queden cerrados los procesos.
No, la gente quiere ver que quienes se roban la plata los quiere ver en la cárcel.
Que
así
paguen,
de sencillo. Así de sencillo. Eso ahí no hay tutía. Y además porque la gente se pregunta, bueno, uno ve a nivel nacional acciones de la fiscalía, igualmente ve muchas. El SAR anticorrupción hoy está preso. Pero ve que la fiscalía algo hace, ¿no? Escándalo, hay mucho mediatismo, etcétera. Pero la gente no ve que las contralorías municipales y la departamental nunca produzcan un hallazgo
pero
de peso.
Julio, pero
no lo ve.
El problema, ¿sabe cuál es?
Son porque son de bolsillo los políticos.
No. Lo que pasa es que la contraloría tiene muchas limitantes. Yo llego, hago la auditoría, saco unos hallazgos de tipo penal, fiscal, disciplinario y administrativo. Entonces, ¿qué hago con el penal? Se lo mando al señor de la fiscalía. Y la fiscalía lo procesa y es la que saca pecho diciendo, usted se va para...
Ah,
tarde.
Claro, sí.
Yo no tengo la facultad.
Sí, o sea, la Contraloría la fiscalía, ahí se pierde.
Ahí se pierde. Y el papel de la Contraloría es simplemente, usted se robó 100 pesos, venga a ver yo cómo lo recupero. Entonces, cuando ya voy a ver, usted está insolventado, usted no tiene plata, usted no tiene nada, y no tengo nada que recuperar. O sea,
como el poema de Julio Forestón, nos llega tarde.
Entonces, nos llega tarde esta pregunta, hasta la muerte.
Entonces esta pregunta, un poco porque a propósito de la industria de la universidad, es para enseñar. ¿Cuál es la relación de las contralorías departamentales y municipales, en este caso la departamental, con la nacional, con la Contraloría Nacional?
Deberíamos jugar...
O sea, ¿cuál es la relación práctica y cuál debería ser?
No, deberíamos jugar más de la mano, más en llave, pero las territoriales, no solamente la departamental, sino las municipales, somos muy independientes de la Contraloría General de la República.
O sea, ¿no se encuentran mucho?
No nos encontramos mucho.
O sea, ¿solo el nombre?
la Contraloría General de la República se dedica es donde hay recursos de orden nacional.
Sí.
Entonces, ahí no deberíamos ser más... trabajar de la mano. Mire, por ejemplo, el caso de IDESAN, yo convoqué, a raíz de lo que solicito la suspensión de dos funcionarios, me llaman de la Fiscalía, me llaman de la Procuraduría, y estamos trabajando los tres. Entonces estamos trabajando de la mano, pero así debería ser siempre.
Ahí hay sinergia.
Y así vamos a entregar un resultado más positivo y más pronto a la ciudadanía, que es lo que la gente quiere.
Por ejemplo, sobre el caso de Panachi, de los monumentos históricos que ha sido bandera de los Aguilar en el gobierno. El Santísimo costó cerca de 70 mil millones de pesos. Se planteó un tope de visitantes de 350 mil. El mejor año ha tenido 150 mil. La mayoría de los negocios se cerraron. Lo mejor del Santísimo es el teleférico. Y la gente dice, allá se robaron la plata. Usted tiene competencia para presentar un informe sobre lo que pasó en el Santísimo, por ejemplo, o eso fue contratación anterior y usted ahí no juega.
Ahí no jugaría porque igual lo fiscal precluye a los 5 años, ¿no? Entonces, ahorita estoy adelantando una investigación allá en Panachi, es con el descuido y el deterioro que hubo en estos últimos 4 años de los parques.
Sí.
Porque Vanguardia Liberal hace 8 días sacó unas imágenes donde el parque está muy descuidado. La semana pasada estuvimos allá con el equipo auditor e iniciamos una auditoría express para mirar por qué el descuido y el deterioro de los parques. Entonces, frente a la construcción del Santísimo, ya del parque como tal, se hizo con recursos de regalías. Yo ahí no tengo espacio.
Eso es Contraloría General.
Ahí es Contraloría General.
Es ya la nacional.
Yo ahí no tengo competencia.
Es un galimatías ahí que no, que hace entorpecer. Este tema, a propósito de los últimos hechos que ha sucedido en la área metropolitana y en el departamento, ¿no? La gente confunde el fenómeno climático con fenómenos naturales. El fenómeno natural es la lluvia, el sol, el verde, las cosas, eso es lo natural. Pero el tema del fenómeno climático es sumándole a lo que sucedió en la trocha que hay entre...
conectante.
La trocha que hay entre Piedecuesta y Pescadero, eso es una trocha pavimentada.
Ah,
Yo he dicho, lo digo, lo propongo y me quiero comprar, quiero que la ciudadanía se compre esta causa. Un gobernante debe ser para que esté pendiente del erario público, del orden social y de las relaciones exteriores, de la ciudad o del territorio. Y el cuarto elemento es el fenómeno climático, que es la transversal global. Señor Contralor, ¿cuál es su postura con el gobernante del departamento y con la asamblea y con los otros alcaldes de los municipios con respecto a cómo se están preparando para el fenómeno climático? ¿Tiene la Contraloría una perspectiva sobre el tema?
Pero es lo que les decía, la falta de la reglamentación, el acto legislativo 04, que cambia el artículo 272 de la Constitución Política, donde habla de que el control fiscal va a ser previo, le da un renglón muy especial al tema del medio ambiente y habla del valor de los costos ambientales. Hoy la Contraloría no lo tiene reglamentado. Entonces, estamos...
O sea, está atrasada.
Está atrasada.
¿Quién lo reglamenta?
¿Quién lo reglamenta?
¿La propia Contraloría?
Tiene la facultad la propia Contraloría General de la República. Entonces...
Viene de la Nación.
Ese debería ser el lugar común.
En 8 días que estamos en el Congreso, lo que vamos a hacer los contralores es plantearle al Contralor General que acelere, que nos muestre rápido cómo vamos a actuar.
¿Cuál es el mapa ahí?
Porque nosotros estamos en una situación que vamos por un periodo de 2 años. Los que tenemos la responsabilidad como personas, como profesionales, tenemos que acelerar y producir resultados. Pero si no nos dan las herramientas, ¿cómo lo hacemos? Entonces estamos limitados y necesitamos presionar.
Eso a pura voluntad no. Frente al caso del área metropolitana, ustedes llegan, hay la denuncia, encuentran un contrato que se liquidó en diciembre, arriba de 2.000, 3.000 millones de pesos, que implicaba unas antenas, estaban las fuerzas militares, se mete una firma Raico, que no es la Raico santandereana, sino es una Raico bogotana.
Creo que tiene acciones en esa.
Bueno, no sé, ustedes encuentran unos hallazgos que el contrato se liquidó, se pagó y resulta que el contrato no lo ejecutaron en su totalidad. ¿Nos puede adelantar algo? ¿Qué ha pasado ahí? En el caso de las antenas, por ejemplo.
El equipo auditor estuvo haciendo visita, el contrato habla de que hay que instalar 11 antenas
¿En
el área metropolitana.
¿En el área?
En Picacho, en el Picacho, no en Piedecuesta.
Partes altas, ¿no?
Sí,
las partes altas. Mayor referencia...
Por el tema de la comunicación.
Las señales, sí.
De las señales. Y realmente el primer error que se ve en el contrato es que es un contrato de obra, no es un contrato de suministro solamente, porque tuvieron que instalar 11 antenas. De esas 11 antenas que se contratan, solamente hay instaladas hoy 3 antenas.
¿Y qué pasó con las otras 8?
No las han instalado.
Pero eso es gravísimo, o sea...
Re gravísimo.
Vaya usted, haga un contrato con el Estado y liquide y le pagan y ejecute solamente el 30%. Eso, ¿a quién responde ahí? ¿El director del área?
El director del
área. El anterior, el que renunció.
Y el contratista también, porque...
Bueno, ¿y qué dice el área metropolitana?
No, venga, Julito, pero perdón, y carguémosle la mano, pues carguémosle, si nos llevamos justos en lo siguiente. El funcionario, por supuesto, que es el que firma y el que se supone que es idóneo y competente. Y lo otro es el contratista.
El supervisor.
Que entre los contratistas están los dueños de la moral pública, que tantas horas dan sobre el tema y están metidos en temas en que yo no soy idóneo ni competente.
Pero César, el contratista va a entregar y no cumple, el supervisor no le autoriza y no le pagan. Pero aquí le dijeron, cumplió a cabalidad lo contratado y le pagaron. Eso es una falla.
Y la carga moral del contratista, eso que se ve tan feo, Julio.
Pero a mí me ¿es Raico de Rafael Ardila Duarte o definitivamente
no? Pues es Raico, el de aquí es de Rafael Ardila Duarte.
No, es que parece que aclararon que es un Raico de Bogotá, que no, pero sí tiene que ver Rafael Ardila Duarte, que ha sido un portaestandarte de la moral pública.
De la moral pública.
Estuvo en el Partido Verde, recuerde usted. Él es uno de los escritores de la candidatura hoy del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Él lo escribió. Eso sería gravísimo.
Pero es Raico una empresa que está radicada en Bogotá.
Pero tiene que ver Raico con la Limitada. Raico al de acá.
No.
Totalmente diferente.
¿Y por qué se llama
¿Y
igual?
La ley se acepta un nombre igual?
Eso sí no...
Muy
no,
extraño,
no podría,
¿no?
Sí, es extraño, pero el objeto social de ambas empresas son diferentes. El objeto social de la de Bogotá es especializado en temas de...
Pero bueno, pues...
radiocomunicaciones.
Así, pero sí se da cuenta, porque es que
Raico especulando
decir,
aquí, hay empresas
Rafael
que tienen
Armini, compañía,
muchas
¿no, Julio?
Divisiones, ¿no?
Julio.
Samsung. Samsung, el mayor producto tecnológico de Samsung son los astilleros. Pero uno lo conoce por los celulares, ¿no? Eso tiene muchas...
Pero tienen que responder.
Impresionante. Bueno, ¿y qué sigue ahí con ese tema del área?
Bueno, yo aspiro el próximo lunes, martes, estar haciendo ya los respectivos traslados. Lo que es fiscalía, lo que es procuraduría, y iniciar el proceso de responsabilidad fiscal.
Perfecto, vamos a hacer la pausa y regresamos. Y veníamos un poco de una reflexión sobre que en la calle y en general en el mundo de lo público la valoración que hay de los organismos de control no es la mejor. La gente dice y todo el mundo dice que eso se lo pasan por la faja y que no.
Porque, pero la fama se la tienen ganada.
No, pero por supuesto. ¿Recuerde usted una época en el país que todos los contralores generales de la República o terminaron presos o vinculados con el narcotráfico por el proceso Chomil? Eso era una, entre otras cosas, Santander presente, ¿no? Rodolfo González García.
Santander presente.
Entre otras cosas. Con el contralor Carlos Fernando Pérez. Bueno, usted llega a la Contraloría, tiene escasamente un mes. ¿Quiénes componen la Contraloría? O mejor, ¿hay corbatas en la Contraloría?
¿O cómo es el organigrama?
¿Quiénes son los empleados? Recuerdo una época en que la Contraloría nombraba cerca de 1000 funcionarios. La gente de la Contraloría llega a trabajar recomendada por los diputados. ¿Eso son corbatas políticas o hay criterio técnico? ¿Cuál es? Afuera la percepción es otra, ¿no?
Bueno, la Contraloría General de Santander, primero que todo, tiene... es regida por la ley 330 de 1996, ley que no permite que las contralorías departamentales tengan contrato de prestación de servicios.
O sea, ¿no hay CPS?
No, no hay CPS.
O sea, ¿todo el mundo es nombrado?
94 funcionarios hay en totalidad, incluido yo. De esos 94 hay 80 funcionarios de carrera administrativa.
Que no pueden ser removidos.
No pueden ser removidos. Y 14 personas que son de libre nombramiento y remoción.
¿Y esos 14 se reparten entre los diputados o no? ¿Lo recomiendan o no?
Sí, pero entonces yo tuve la ventaja que como conozco el sector, entonces busqué personas que...
Técnicas.
Técnicas para
técnico.
Que me puedan ayudar en este proceso. O sea, yo tengo una lucha contra el tiempo. Yo solamente voy a estar 2 años, entonces para poder
votar... Pero los diputados llevan hojas de vida. Mira, contralor, ayúdeme, tengo un amigo y
sí,
tal.
Pero
entonces, yo voté por usted y tal, ¿no? Eso no. ¿Ya no es así?
Ya no.
Oye, se ha cambiado mucho.
Pero contralor Carlos Fernández, en todo caso, a propósito de las redes, y en todo caso, que usted se comunique, que usted... Si bien no hace control fiscal para las redes, pero sí hay una cosa latente ahí que es el tema. ¿Usted piensa hacer rendición de cuentas en el año sobre con la Contraloría? ¿Lo que logre de todos los asuntos tan delicados que hay? ¿Usted va a hacer rendición de cuentas a la ciudadanía?
La ley me obliga. Yo debo hacerlo. Claro que sí. Tengo que hacer 2 rendiciones de cuentas.
Arrancando y al final, pero en honor a la verdad y al sentido común, sí sirven para algo esas rendiciones de cuentas. A mí me da la impresión que eso también terminó supremamente
la sociedad del mundo, ¿no? Pero aquí con Carlos Fernando de pronto no.
Bueno,
nosotros sí queremos mostrar una rendición de cuentas real, ¿no? Y con hechos ciertos. Mire, lo que les decía del área, el alcalde actuó rápido y la persona hoy no está en la entidad. Respecto a IDESAN, uno de los funcionarios presentó una acción de tutela solicitando el reintegro. Ayer la señora Bueno falló a favor de la entidad.
Sí, claro.
Entonces, porque hemos tenido el soporte legal, jurídico, no hemos hecho cosas por hacerlas, sino amparados en la ley.
Perfecto. Bueno, usted tiene un periodo muy, muy sui generis, muy atípico, 2 años. ¿Cómo se ve después de esos 2 años?
Sí.
Usted es un hombre de la política, o sea, a mí fue...
Está prestado de la política.
Sí, claro.
Estoy en comisión.
¿Usted qué opina, por ejemplo, de la ruptura política que hubo en la ciudad desde Rodolfo Hernández para acá? Que un fenómeno de opinión lleva a unos outsiders al gobierno, Rodolfo Hernández y Juan Carlos Carr. ¿Qué opinión tiene de eso?
Me toca que...
¿Cómo lo ven de la Contraloría? Si es lícito opinar sobre el tema, claro, hoy en día uno
no, me
ve,
toca...
uno ve al presidente opinando de todo.
En 2 años me invite y vengo y opino sobre eso. Ahorita no, me toca
limitarme. No, no, ¿no? Puede dar una opinión. No.
Pero yo sí le quiero preguntar sobre una.
Espera, y... Sobre la gobernación, igualmente.
Pero no sobre hechos políticos.
Por ejemplo, ¿qué opina usted que Richard Aguilar tiene un enredo jurídico con la... ¿A usted le toca auditar eso? La Secretaría de Infraestructura, el caso de Claudia Toledo, donde está vinculado el hermano del gobernador, hoy senador. ¿Usted va a estar ahí o no?
Sí, pero esos procesos ya no están en manos de la Contraloría General. Eso ya está en manos de Fiscalía.
O sea, ya pasaron por las Contralorías.
Ya pasaron.
O sea, usted no va a tener ninguna intervención.
Pero yo le tengo una pregunta con una política regional que fue noticia a propósito de su elección. ¿Usted se conversa con la... ¿Cómo se llama la diputada?
Anabel Tarazona.
Anabel Tarazona, usted se conversa con ella, que ahí fue el décimo voto, que no tuvo que ver, no definió su elección, pero usted se conversa.
Ella la tienen amenazada de quitarle el pellejo porque votó
no,
por
pero usted. Permítame terminar la pregunta, profesor Julio, pero ella no ha sufrido por culpa suya o por su responsabilidad, pero ha sufrido.
Pero venga,
le pregunto, ¿usted se la encuentra en los pasillos y se saluda?
Sí, claro, yo la conozco a ella después de la elección, y entonces un día me dijo, mire, por culpa suya todo lo que me ha pasado, le dije, no. De gracias a Dios que por ese voto hoy todo el mundo la llama.
Todo el mundo la conoce.
Claro.
Aquí estuvo.
Aquí estuvo.
Si ella no hubiera
votado. Que sea, yo no renuncio.
Si ella no hubiera votado por mí aquí.
No. Eso se llama, Warhol, 15 segundos de fama.
O lo que se llama efectos paralelos, ¿no? Efectos colaterales.
Bueno, de esos funcionarios, o sea, usted solamente nombra 14. Ya están todos nombrados.
Sí, señor.
Y son de libre nombramiento. Sí, no hay OPS ni CPS.
No, cero.
¿Cuánto es el presupuesto de la Contraloría?
Por el cambio de... Ahí estoy mirando, sufriendo, porque por el cambio de categoría del departamento pasamos de 9.400 millones a 8.000 millones de...
O sea, perdimos categoría, el departamento perdió categoría. Pues Julio, ¿usted sabía eso?
Pero es el no.
No, aumentó la categoría.
Ah, aumentó la
pasó
categoría.
Pasó de segunda a primera, entonces los recursos, hay una fórmula en la 617.
Es como a la inversa.
Sí, es a la inversa.
Esto le corresponde al departamento poner el platica.
El departamento, o sea, las contralorías viven de la cuota de auditaje
sí.
que pagan los sujetos de control. Pues el mayor cliente de nosotros es la gobernación por sus ingresos. Entonces, al cambiar de categoría, la ley 617 lo hizo a la inversa.
Ah, no entendía eso.
Nos da menos. Claro. Al darnos menos, me castigaron.
¿Y qué va a hacer usted para conseguir recursos?
No, nos toca hacer limitación en el tema del proceso auditivo.
¿En qué se gasta la plata de la Contraloría aparte de la nómina? ¿Sí queda alguito para hacer inversión?
El 98-99% es la nómina. No tengo más.
Porque uno diría lo siguiente, profesor Julio, porque a mayor categoría del departamento, a mayor cuidado de lo cualitativo, entonces debiera haber mayor inversión. Eso es un contrasentido, ¿no? O sea, debiera ser uno de los elementos para llevarlo al Congreso en Cali.
Está dentro de la lista.
Ah, bueno, muy bien. Profesor Julio, bueno, y otro detalle con respecto al tema de la Contraloría. Y la proyección social de la Contraloría, es decir, a propósito de la Universidad Industrial que hace proyección social, investigación y hace instrucción, ustedes en la Contraloría, ¿ustedes hacen proyección social? O sea, ¿cuál es el contacto de ustedes con la ciudadanía en general?
Tenemos una oficina que se llama Políticas Institucionales, que es la que está en contacto con la ciudadanía, recibiendo quejas, recepcionando quejas. Y también hay una parte importante que yo quiero promover. Hoy casualmente firmé un convenio con el rector del Colegio San Pedro, que quiero promover el tema de la conciencia, pero yo creo que mucho se habla y mucho se trina sobre el tema de la corrupción. Yo creo que la corrupción se empieza a cambiar cuando haya un cambio generacional, un cambio de mente. Entonces yo quiero fortalecer mucho el tema de los contralores estudiantiles. Pero ya uno ve a los contralores cuando están en campaña, estoy ofreciendo el caramelo para que vote por mí.
No, los personeros estudiantiles, recuerde usted, hace unos años, el Tuerto Gil financiando varios personeros estudiantiles en colegios. O sea, es un...
Perverso, ¿no? El Tuerto Gil para la política.
No, y en general los políticos, porque...
Pero no vemos ese que fue el que usted puso aquí en la mesa, perverso.
Entre otras cosas, pues todos los políticos ahí, o sea, ese es un tema de cultura ciudadana, es un tema de transparencia, la ética tiene que ver con lo justo y lo correcto. Y eso es un aprendizaje no de la noche a la mañana, es una pedagogía en la casa, en lo personal, en el mundo social en que uno se mueve, en los amigos, en la escuela, en la universidad, es una línea de vida. Y bueno, el problema es que yo tengo una tesis,
El corrupto es el sistema político. Hay personas que vienen, que llegan al sistema político por cualquiera de las puertas, de las N puertas que tiene el sistema político. El sistema político le plantea las amenazas y los riesgos a esa persona y la persona tiene dos opciones. O sigue incólume con sus principios o se entra por alguna de las subpuertas internas y termina en tema de corrupción. El sistema político,
profe, yo tengo,
es un sistema político.
Pero yo tengo ahí otra postura distinta.
Que ha cambiado, que ha mejorado. Sin duda, tenemos más control y tal.
Pero bueno, el sistema político es una estática y llegan las personas y sacan lo
corrupto. El sistema político es supremamente dinámico.
No. Pero los que lo mueven es el organismo.
No, claro, hay personas.
El sistema siempre habrá oportunidad para que los seres humanos hagan lo mejor en cualquier espacio.
Pero hay instituciones que tienen menos opciones, más opciones, y hay tiempos que los tienen más.
Dice Rubén Blades, se nos acabó el tiempo. Que el poder saca lo corrupto que uno es.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al Contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, por venir a Torre Gabriel.
Gracias. Habrá tiempo después para seguir divagando sobre esos temas.
En 2 años.
A la Universidad Industrial de Santander, a César Barragán en los controles, César Tavera, nuestro compañero, y nos vemos en 8 días.